Bienvenidos una vez más, un nuevo sábado a Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 de la tarde los voy a acompañar en este recorrido virtual y a distancia de la programación del CCK, del Centro Cultural más grande de Latinoamérica. Desde aquí estamos transmitiendo para todo el país con mis compañeros, con Ezequiel Fuentes en la operación técnica, con Mariano Grandi en la producción, con Pepe Luis González en la técnica, y en Maipú también están nuestros compañeros en la sede central de Radio Nacional. Por allí están Matías Arreceigor, así digo, en la operación técnica, y Grace Almada en la locución. Grace, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Candela? ¿Cómo están ustedes? Bueno, una tarde muy veraniega para recibirlos. Atentos a todas las novedades desde el CCK y, bueno, felices de escucharlos.
Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, una tarde fabulosa, con calorcito. Ya se estaba esperando este clima, se hizo desear.
Sí, mira, pero va, como viste, lo bueno siempre es breve.
Ay, no me digas eso, no, me vas a romper el corazón.
La verdad es que es una tarde preciosa, veraniega, con 27 grados. Alrededor de las 23 horas, más o menos, va a comenzar a llover, pero no va a llover mucho. Uh-huh. Así que no, la noche de sábado no se va a empañar. Además, no es una noche como todas las noches de sábado, ¿no es cierto?
Claro.
Teniendo en cuenta, bueno,
electoral.
Exactamente,
el día. Exactamente, bueno, repasemos, si te parece también, Grace, cómo va a estar el clima mañana, porque la verdad es que sí. se dice siempre, y la verdad que es muy cierto, que el clima influye mucho, ¿no?, a la hora de ir a votar, no para quienes tenemos la obligación, pero sí quizás para los adultos mayores que pueden no hacerlo, uh-huh, y quizás si llueve se les ve más difícil poder trasladarse a la escuela para votar. ¿Cómo va a estar mañana?
No va a haber lluvias, no está previsto, según las pantallas del Servicio Meteorológico Nacional. Va a estar nublado, mañana domingo nublado, uh-huh, a raíz de esta lluvia que vamos a tener hoy sábado por la noche. Mañana la máxima 23 grados, la temperatura va a estar muy agradable, 23 de máxima, una mínima de 19, de modo que va a ser un día nublado pero agradable para salir sin problema de viento, de lluvia. Bien, el lunes llueve, ya sí, el lunes tenemos lluvia con una máxima de 22, mejora el martes, pero el miércoles nuevamente lluvia.
Bueno, a aprovechar los días que estén lindos entonces. Hoy vamos a estar contándote cuáles son las actividades que van a haber en el CCK. Aclarar que mañana no va a estar abierto el CCK, justamente porque hay veda electoral y porque hay que ir a cumplir con el deber civil. Así que todas las actividades que escuches en el día de hoy seguramente sean para la semana que viene, así ya te vas organizando y vas planeando la visita al CCK. Hasta las 6 de la tarde nos quedamos acá en Quedamos en el CCK.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso, en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que es así, es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ritmo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu boca, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacerlo y rara vez suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen vista encima como chicos, que rondan con siniestros ministerios haciendo la parodia de artistas. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye, Reggae y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los incendios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme los sueños de mi casa, del chico que jugaba. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, sentirte cada vez entre mis brazos.
Bueno, Fito Páez, quedamos en el CCK y pasaron 10 minutos de las 5 de la tarde. Y una actividad que comienza la semana que viene, el miércoles 30, y finaliza el domingo 3 de noviembre en la plaza del centro del CCK, en la planta baja, es la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires. No es la primera vez que se lleva a cabo acá, y para eso vamos a estar hablando con Víctor Eisenman, que es integrante de ALADA, la Asociación de Libreros Anticuarios. ¿Cómo estás, Víctor? Candela Martín te saluda.
¿Qué tal, Candela? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, dispuestos a participar una vez más en el maravilloso ámbito del CCK, de la Feria del Libro Antiguo, creo que por cuarta vez consecutiva.
Cuarta vez consecutiva, eso te iba a preguntar, porque la verdad es que uno siempre, como hay tantas actividades en el CCK, no lleva la cuenta,
claro,
exacta,
claro.
Pero
sí.
Es la... Es
no,
la...
recuerdo mal, son cuatro acontecimientos seguidos.
Ajá.
No sé si quinto mi memoria en este momento.
Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Y de hecho, bueno, ustedes ya lo venían haciendo desde
la
antes.
La feria tiene 3 ediciones, sí, uh-huh. Sí, con una continuidad importante. Y es una ocasión muy especial para dar a ver a un público, dar a ver, digo, usando la expresión de Paul Éluard, dar a ver a un público masivo las obras que, bueno, vamos atesorando los libreros y rescatando para el patrimonio nacional y para los amantes de este campo, ¿no?
Claro. Quiero preguntarte, digamos, más allá de que hablemos después y que nos metamos en lo que va a ser las actividades que se van a realizar en esta Feria del Libro, y que, con qué cosas se va a encontrar el público, un poco acerca de tu historia. ¿En qué momento empezaste a ser coleccionista de libros antiguos?
Muy joven, uh-huh. Trabajando como bibliotecario en una institución. Lo anecdótico fue que en esa institución recibió un legado muy importante de una colección de un bibliófilo muy destacado, de libros antiguos, una colección muy ecléctica que iba desde el periodo incunable prácticamente hasta el siglo XX, y tuve la oportunidad de hacer la curaduría de esa colección y la catalogación, y esa fue mi introducción en el libro antiguo.
Uh-huh. Bien.
Tiempo más adelante me incorporé al mercado comercial y estamos en eso.
Claro, y digamos, ser coleccionista de libros antiguos supone estar constantemente en la búsqueda, porque siempre va a haber algo que buscar y algo que algún objeto que apreciar, digamos.
Siempre, es inagotable la búsqueda y las sorpresas son uh-huh. permanentes, y gran parte del placer que esto proporciona es el descubrimiento. Más allá de que obviamente se pueden ir completando ciertas líneas de colección que se sabe de antemano de qué piezas están compuestas, ¿no es cierto? Porque la bibliografía de determinada disciplina, determinado campo cultural, está sistematizada y conocida. Pero dentro de eso siempre hay sorpresas y cosas que están fuera de lo consagrado, digamos.
Claro, claro. Y en cuanto a, digamos, el mantenimiento, la conservación, mejor dicho, de los libros, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son las reglas básicas que hay que seguir para que un libro se pueda conservar en el tiempo?
Las reglas básicas, que no siempre la geografía permite cumplirlas, son alejarlos de la humedad, de todo foco de humedad posible, y mantenerlos dentro de una temperatura por lo menos relativamente constante. Al cuidado de la luz, que no debería darles en forma directa. La luz decolora siempre tanto el papel como los cueros de las encuadernaciones, y mantenerlos limpios y libres de polvo en la medida que se pueda,
¿no? Uh-huh. Y desde digamos, desde tu experiencia y lo que sabes, estamos hablando con Víctor Eisenman, que es integrante de ALADA, la Asociación de Libreros Anticuarios, todo esto a partir de lo que va a ser la cuarta o quinta consecutiva en el CCK, todavía no lo chequeamos, de la Feria del Libro Antiguo, que va a estar desde el miércoles 30 hasta el domingo 3 de noviembre en la plaza del centro del CCK, en la planta baja. Digamos, ¿consideras que la calidad de producción de los libros cambió mucho a lo largo del tiempo? Porque si yo, por ejemplo, si tengo algún libro más o menos antiguo, por ejemplo, alguno que pertenece a mi abuelo que puedo llegar a conservar, no tiene nada que ver con los libros que yo adquiero actualmente.
La calidad ha variado enormemente. Hay una masificación que implica también una pérdida de calidad. Uh-huh. Y esto tiene que ver con la pauta con la que un coleccionista con la que se crea un coleccionista, es decir, es una actitud algo paradójica que busca, dentro de lo que es la multiplicidad propia de la imprenta, que es un instrumento puramente multiplicador, uh-huh. el coleccionista o el bibliófilo buscarán lo que más se parezca a lo único, a lo irreemplazable, a lo distinto, claro. dentro de todo ese campo. En uh-huh. ese sentido, por eso la pasión por las primeras ediciones, por eso la pasión por el manuscrito. Es decir, el bibliófilo o el coleccionista buscan lo que esté más cerca del nacimiento, digamos, de la obra que aman, uh-huh. ¿verdad? El primer esbozo de un ilustrador, dentro de ese aura, digamos. Uh-huh.
Para cuando comience la Feria del Libro, el público en general que quiera venir, alguien que nunca haya venido a la Feria del Libro Antiguo, ¿con qué cosas se puede encontrar? Y por otro lado, si tiene que contar con mucho dinero para poder adquirir un libro antiguo.
No, para nada. Empecemos por aquello con lo que se puede encontrar.
Sí.
Va a encontrar un abanico muy, muy extenso de obras, porque pese a que nos llamamos libreros anticuarios, dentro de esa categoría se incluyen los libros de la invención de la imprenta hasta, sin embargo, cosas determinadas obras del siglo XX. De modo que el abanico es realmente grande. Así que seguramente se van a encontrar algún que otro incunable, se encontrarán ediciones del siglo XVI y siguiendo hasta obras, por ejemplo, ilustradas por Picasso en el siglo XX, uh-huh. ¿cierto? Siempre dentro de obras, de lo que son las obras sobre papel, que al margen de los libros incluirán también las fotografías, los manuscritos, como hemos dicho, carteles publicitarios, todo lo que sea gráfica y escritura sobre papel.
Uh-huh. Bien. Y por otro lado, lo que lo consultaba era el tema de los precios, ¿no? Si hay que contar con mucho dinero como para poder adquirir un libro antiguo.
No, en absoluto. Hay obras absolutamente accesibles, hasta otras que evidentemente por la escasez o la rareza o la importancia tienen valores algo distintos, pero hay todo un rango de obras de enorme interés que son absolutamente accesibles. Uh-huh. Y se van a encontrar, el público se va a encontrar con muchas de esas obras que tienen un enorme atractivo, uh-huh. Tanto en el orden de la literatura, como del bien. Arte, como de la ciencia, etcétera.
Bien, ¿les ha pasado alguna vez a la inversa, digamos, que alguien se acerque a la Feria del Libro con algún libro que tenía guardado para conocer su valor, para conocer exactamente, digamos, si es realmente algo único o algo distinto a lo que se acostumbra, algún libro que haya tenido guardado familiarmente, quizás?
Sí, sí, es habitual. De hecho, nuestra fuente de aprovisionamiento
es así.
Son las bibliotecas particulares que por uno u otro motivo pueden deshacerse, los ofrecimientos personales, las subastas. Esto me hace pensar en una sentencia del poeta latino Horacio, que en su lengua decía "Habean sua fata libelli", es decir, los libros tienen su destino. Uh-huh. Y el destino de los libros es la circulación.
Claro.
Es el pasaje constante, y nosotros como libreros somos eso, un lugar de pasaje entre lo que nos llega y el destinatario final.
Pero me imagino que algún celo debe haber con alguna obra o algún objeto en particular que diga, me lo quiero quedar yo.
Todos tenemos nuestros corazoncitos o nuestras, inclusive nuestras colecciones propias.
Sí.
Lo que sí hay que... no debe hacerse nunca es mezclar una cosa con la otra, y lo que conservamos nunca debe estar puesto en las librerías o al alcance o exhibido como si fuera para la venta, y no lo está. Uh-huh. De manera que eso creo que sería muy ofensivo hasta para un probable interesado, ¿no?
Uh-huh. Claro, entiendo.
Decir,
sí.
No, esto lo tengo acá, pero no lo vendo. No, es horrible.
La colección privada queda en casa, entonces no llega al CCK.
Absolutamente, no, eso no.
Al principio de la nota estamos hablando, por si hay alguien que recién se engancha, con Víctor Eisenman, que es integrante de ALADA, la Asociación de Libreros Anticuarios, a propósito de la Feria del Libro Antiguo. Imagino que, digamos, lo dijiste al principio, ¿no? Siempre es una búsqueda constante la del... La del libro de anticuario. ¿En qué estás ahora? ¿Cuál es la búsqueda?
Lo propio de la librería anticuaria en Argentina es la falta de especialización, es uh-huh. decir, es el abarcar campos muy, muy diversos.
Bien.
De la bibliografía general. Tenemos, yo en particular tengo ciertas líneas predominantes, como pueden ser la bibliografía histórica argentina, es decir, todos los impresos del siglo XIX y de las primeras imprentas nuestras, uh-huh. desde los impresos misioneros, si es que pudiéramos obtener alguno, cosa que es muy improbable, pero bueno, a veces se dan esos milagros, pasando por las... primeras imprentas como la de Niños Expósitos o la imprenta de Córdoba, que es anterior a la de Niños Expósitos y que le dio origen a su vez. Otra de las líneas es, en mi caso, la literatura argentina de los años 20, uh-huh. con acento puesto en lo que llamamos el movimiento martinfierrista.
Bien.
tengo una línea particular con respecto a los manuscritos originales de Jorge Luis Borges. Libros franceses del siglo XVIII en particular y del XX, grandes encuadernaciones, las encuadernaciones firmadas, hechas por grandes artesanos. Básicamente dentro de esas líneas me
que es muchísimo.
Sí, es muchísimo.
Antes de cerrar esta charla y por supuesto agradecerte tu tiempo, Víctor, ¿cuál es el libro más antiguo que tenés?
Tengo el primer libro que se publicó en la primera imprenta establecida en Roma en el año 1467.
Wow.
Son las obras del autor griego Apuleyo, y fueron impresas por dos discípulos directos de Gutenberg, que después de haber trabajado con él en Maguncia, se establecieron en Roma y allí establecieron la primera imprenta. Y ese es el primer libro salido de sus prensas.
Increíble.
Tiene un valor emblemático muy importante.
Sí. Claro, sí, es inabarcable incluso, históricamente hablando. ¿Dónde lo conseguiste o cómo fue?
Lo conseguí en una colección privada. La Argentina, tú sabes, ha tenido enormes bibliotecas y de una proyección enorme también. Uh-huh. Esta era una biblioteca que tenía, dentro de su eclecticismo, un sector de incunables, bien poblado, cosa que es bastante infrecuente. Uh-huh. Y entre ellos estaba esta obra. Sí.
Increíble, bueno, debe ser como una satisfacción inmensa cada vez que encuentran ese tipo de libros. Agradecerte, Víctor, esta comunicación y por supuesto invitar a todos los que estén escuchando del otro lado desde el miércoles 30 de octubre y hasta el domingo 3 de noviembre en la plaza del centro del CCK, en la planta baja, se va a desarrollar una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires. Afortunadamente el CCK vuelve a albergar este tipo de eventos, así que la felicidad de tenerlos acá cerquita. Hablábamos con Víctor Eisenman, integrante de Alada, de la Asociación de Libreros Anticuarios. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Estamos seguros que la concurrencia va a ser numerosa.
Como todos los años.
Y estamos dispuestos a explicar y a dar a ver todos estos tesoros de los que hablamos.
Excelente. Bueno, te agradezco mucho y que tengas buenas tardes.
A ustedes.
Hasta adiós. Luego.
En la radio. Quedamos en el CCK.
Las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró.
34 minutos pasaron de las 5 de la tarde y lo que estamos escuchando es Almendra. Y la verdad es que es una falta de respeto que yo esté subiéndome esta canción y hablando encima, pero lo que va a venir es mucho mejor porque estamos en comunicación con el gran Emilio del Guercio. ¿Cómo estás, Emilio? Candela Martín te saluda.
Hola, Candela, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. El gusto de saludarte y poder charlar con vos. Todo esto a propósito de lo que ya pasó y lo que va a pasar, porque ya tuvieron una primera presentación, un primer encuentro con el público para poder celebrar los 50 años del primer disco de Almendra. Increíble.
50 años. 50 parece años. Mucho, ¿no?
Parece mucho, pero debe parecer poco para ustedes también, porque el tiempo es veloz, ya lo dijeron.
El tiempo comenzó a pasar. Lo que pasa es que cuando empezamos a tocar con Luis, mejor dicho, con Almendra, sí. Luis y yo teníamos 18 años.
Unos pibes.
En realidad empezamos a los 13 cuando nos conocimos en el colegio, pero... bueno, éramos bien pibes.
Claro, bueno, y en
entonces
el medio...
Me parece que estamos desde la época de Pedro de Mendoza, que nos trajo los equipos Pedro de Mendoza en las carabelas.
Totalmente, totalmente. ¿Y qué les pasa a ustedes al volver a interpretar estas canciones? Porque de hecho, bueno, este homenaje, digamos, se da en un marco muy particular porque lo hacen junto con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, que es una orquesta... alucinante, no quiero ni pensar cómo suena. El 6 voy a estar ahí para ver cómo suena, porque el 6 de noviembre van a estar presentándose nuevamente. ¿Cómo fue todo ese armado y ese revivir?
Es muy lindo porque ya cantar con una orquesta es siempre una cosa especial, escuchar esa cantidad de instrumentos, claro. Los violines, las violas, fagots, flautas, percusión, piano, incluso hay... en esta orquesta, que es una orquesta que se dedica a tocar música argentina, también hay charango, guitarra, o sea, es una orquesta singular que puede tocar desde ginastera hasta, como nosotros el otro día, el 15 de octubre pasado, el LP de Almendra, ¿no?
Claro.
Vos sabés que algunas cosas están en YouTube, algunas personas han subido alguna de las...
No, pero yo no quiero ver nada, yo quiero llevarme la sorpresa el 6 de noviembre directamente, porque aparte también, ¿no? Nos pasa mucho en este programa que cubrimos toda la actividad del CCK, de hablar con muchos músicos que nos hablan acerca de la acústica que tienen todas las salas del CCK y cómo se escucha la música acá. ¿A ustedes les pasó lo mismo?
Sí, bueno, la sala donde tocamos, que es lo que se llamaba, o le dicen todavía, la Ballena Azul, es una enorme, divina, con una acústica tremenda. Debe ser las más lindas que hemos tocado nosotros, ¿no?
Claro, sí, me imagino.
Sí, sí, no quería interrumpirte, Emilio, perdón.
No, estaba escuchando que pasaban unos, porque estaba en el aire libre, pasaban unos pájaros ahí como...
¿Sabés que se te corta un poco? No sé si vos estás con poca señal. ¿Vos me escuchas bien a mí?
Yo te escucho perfecto.
Ah, bueno, bueno, ahora vamos a ver si quizás te estás moviendo vos.
No.
Ah, bueno, genial. Ahora igual te escucho.
No, estoy sentado. Estoy en un lugar al aire libre sentado.
Qué envidia, porque está hermoso el día para estar al aire libre.
Sí.
Después de esa primera presentación, vos recién decías que fue el 15 de octubre, después tuviste chance de poder hablar con alguien que haya estado en el concierto y que te pueda dar como una impresión, porque imagino que la sensación para quien está arriba del escenario es muy distinta que para quien está abajo.
Bueno, sí, muchísima gente me puso en las comunicaciones de redes o personalmente los amigos que les había encantado, porque además, o sea, que nosotros no hacemos los covers, o sea, por supuesto que son todos los temas de ese disco que la gente conoce, pero son arreglos especiales hechos por Juan Pollo Raffo, obviamente tocados por la orquesta y dirigidos. En ese momento estaba Mariano Chiancherini, y en este próximo va a estar Lucía, cuyo apellido no lo recuerdo en este momento. Lucía, exactamente. Y ella también estuvo escuchando el concierto, o sea que ya tiene una idea mucho más aceitada de cómo ha de dirigir esa orquesta, que, viste, dirigir una orquesta no es ninguna pavada, ¿no?
No, ¿qué te parece? Claro. ¿Cuántos músicos integran, más o menos?
No sé, pero te digo, debe haber como 50 músicos.
Wow.
Ya te digo, hay vientos, maderas, o sea, viste lo que se llama el viento de metal, viento de madera, cuerdas, tres contrabajos, piano, percusión, batería, guitarra, charango, cornos, trompetas, bueno, es bastante importante la orquesta.
Bueno, sí, me imagino. Bueno, recién decíamos, ¿no? 50 años del disco. ¿Hay alguna canción que sea preferida, que te guste más que otras? ¿Alguna que ya no te guste tanto del disco?
No, para mí son canciones que construyeron nuestra emocionalidad.
Totalmente.
Candela, ¿entendés? O sea, están tan metidas en nuestro corazón que no es que haya una canción especial, todas tienen una significancia. Y algunas de ellas incluso recuerdo el momento de la grabación que hicimos y todo eso, ¿no?
Claro, sí.
Son todas, incluso este tema que acabas de pasar, que es la versión que yo grabé cuando era pibe, después hay otras versiones, claro, hay otras versiones en vivo que yo he hecho con mi banda, porque muchas veces, aunque toco con mi banda temas nuevos del disco que estoy por grabar, también junto a esos toco estas canciones, porque para mí son un presente. Aún en el día de hoy son presente. Yo esa canción la compuse a los 18, 19, y la toco con mucho gusto. Y en este caso, el arreglo que hizo el Pollo Raffo es una versión medio como yacera que le queda divina el tema, ¿viste?
Claro, sí, me imagino.
Así que...
Es que también, digo, más allá de lo que o por supuesto les pasa a ustedes, que es súper personal, ¿no? La composición de las canciones y todo lo que pasó con Almendra, por supuesto, el paso de Luis por sus vidas,
por supuesto.
Y el peso que tiene él, también para el público, digo, es parte de la fundación del Rock Nacional y también es parte de la historia personal de cada uno. Imagino que deben ser noches muy emocionales volver a tocar el disco entero.
Sí, seguro, eso es así. Incluso, además de nuestra presencia con el Emilio Rodolfo,
claro,
Rubén Goldín, Mariana Bianchini, que son dos grandes cantantes. Y en este caso nosotros no queremos aparecer los tres en el escenario porque no queremos aparecer marcando la ausencia de Luis. Entonces cantamos canciones o juntos o uno, o otro con Rubén o otro con Mariana, así, porque no queremos que se tome para la gente como es una cosa de Almendra sin Luis, aunque Almendra también somos nosotros, por supuesto. Y esa banda es la banda de la que surgió Luis, digamos, es una banda que era muy democrática y que participábamos todos en la producción y creación de los arreglos.
Claro.
Lo que se escucha en el disco es un trabajo. trabajo conjunto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, este año fue un año muy de recordar a Luis para ustedes, sí, también, sí, ¿no? En el especial de Nat Geo, de Bios, los 50 años del disco de Almendra.
Sí, incluso ahora próximamente, además de este concierto que es el 6, uh-huh, el 7 tocamos en el Vitela, pero con otra formación, una banda, uh-huh, que se llama Nube 9, que va a tocar, claro, los temas con nosotros. Y claro, son momentos de digamos, de festejo. En realidad tendríamos que haber hecho más conciertos, pero bueno, se dio de esa manera y igual lo disfrutamos, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, está bien, así se hacen desear un poquito, ¿no? Que la gente se esté peleando por las entradas un poco, y va a estar bueno.
Bueno, la otra vez, sí, sí, la otra vez se agotaron rápido. O sea, rapidísimo. Yo le recomiendo a la gente que, viste, o sea, 6 días antes del concierto, o sea, el jueves anterior
se ponen a disposición,
se abre la web para que la gente entre a tomar sus entradas, y yo digo, el que tiene mucho interés de ir, que lo haga, digamos, que lo haga rápido, porque si no se terminan las...
Totalmente, totalmente, es la recomendación. Y también algo que decimos bastante en este programa, y es que siempre queda algún remanente, porque las entradas, al ser gratuitas, se retiran 2 horas antes del concierto como mínimo de espera, y a veces hay, sí, algún vago que lo reservó y después no vino, y esa entrada queda libre para el que se acerca, así que pueden acercarse ese día y bueno, tirarse al lance, capaz haya 2 entraditas que hayan sobrado y puedan disfrutar el 6 de noviembre de este recital que va a ser histórico y que va a ser una gran caricia para todos los fanáticos del rock nacional, este festejo de los 50 años, así que los voy a ver ahí. Espero cruzarte para agradecerte personalmente, Emilio.
No, por favor, al contrario, yo te agradezco que lo difundas. Y que la gente tenga en cuenta que es un concierto singular.
Total.
Uh-huh. No tocando los temas de Almendra, sino que es una orquesta sinfónica. Y eso no sucede siempre, ¿viste?
Totalmente.
Es muy especial.
Uh-huh. Así es. Bueno, Emilio, agradecerte desde ya tu tiempo. Desearte toda la suerte para el miércoles 6 de noviembre. Y quedan invitados todos los oyentes para que se apuren, se aviven. Y 6 días antes, el jueves que viene, estén prendidos a la página, sí, web, sí, del CCK para poder asistir a este gran concierto, este homenaje a uno de los mejores grupos del rock nacional. Así que muchas gracias, Emilio.
Gracias, Candela. Un beso grande.
Un beso grande para
vos. Te esperamos.
Emilio del Guercio, en Quedamos en el CCK.
Mira la gran...
noviembre a las 18 horas se va a estar llevando a cabo un taller con degustación que se va a discutir un poco acerca de cómo influyeron la prensa y la literatura en nuestra forma de comer. Todo esto en el marco de Laboratorio de Sabores, esta serie de charlas y de encuentros que se da en el piso 9 del CCK. Y para hablar de esto estamos comunicados con Karina Particone, que es semióloga y becaria doctoral del CONICET y es quien va a estar al frente de este taller. Karina, ¿cómo estás? Candela Martín te saluda.
Hola, Candy, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien. Todo
bueno,
bien.
Muchas gracias por este tiempo, por charlar con nosotros y por contarnos un poco con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a esta charla, que vas un poco como a desglosar esta relación entre nuestra forma de comer y cómo se mostró esto en nuestra literatura y también en la prensa.
Sí. Yo cuando hablo de nuestra forma de comer, en este caso en particular, estoy hablando de la forma de comer de los porteños.
Ah, perfecto. Bien local.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Bien. Y en ese caso, digamos, ¿qué factores fuiste tomando o cómo fue esa investigación, digamos, para este taller en particular? Porque imagino que tu investigación es vasta para poder, digamos, llevar ejemplos concretos quizás y poder mostrarlo con el público cómo fueron estas influencias.
Sí, claro. Esto es parte de la investigación para mi tesis uh-huh. doctoral, que es sobre las figuraciones de lo culinario y lo gastronómico en la literatura, uh-huh. ¿no? Porteña, bien. Específicamente. Uh-huh. Y en realidad la charla se tendría que llamar ¿cómo fue que la prensa y la literatura nos hicieron creer que no teníamos comida o cocina o tradición o pasado?
Okay, bueno, me gusta que ya arranquemos así, ¿no? Como para identificar.
Sí. Sí, es que es así. Yo cuando recién empezaba a estudiar gastronomía, veía que venía gestando un discurso mediático, ¿no? Una narrativa que decía que, bueno, que no teníamos nada característico, representativo. Y bueno, quise saber de dónde salía ese discurso y encontré que tiene raíces muy antiguas.
Uh-huh. Bien, y que vos, digamos, no coincidís con esta postura, ¿o sí?
No es que yo no coincido, no es algo personal, okay. Es algo que se ha investigado, que se viene investigando desde el fin de los 90 también, uh-huh. que lo han investigado sociólogos, antropólogos, bueno, está toda la evidencia, digamos, sobre todo del lado de la arqueología.
¿Del lado de la arqueología?
Los arqueólogos son los que más evidencia proporcionaron de la existencia de unas prácticas de cocina complejas. Uh-huh. Acá en Buenos Aires, ¿no?
Claro. Y en aquel momento, digamos, en lo que fue el siglo XIX, ¿qué se decía de la cocina porteña?
La narrativa en ese momento, en el siglo XIX, se estaba supliendo en las prácticas, en un proceso muy largo, todo lo que serían lo que llamamos, ¿no?, exococinas, o sea, la cocina del festejo, la cocina de los invitados, ¿sí? Cuando tenés invitados, la claro. cocina más pública, menos íntima, estaba siendo reemplazada por la cocina francesa. Lo que había antes de que eso se generalice, que era una mezcla, ¿no?, de cocina española con elementos de los pueblos originarios, que viene una cocina hispano-criolla, con algunos elementos franceses, otros italianos, pero durante este siglo, el 19, la cocina francesa, termina siendo la cocina de rigor.
Claro, y digamos, en estos años, ¿fue mutando mucho la identidad de la cocina porteña?
¿En el siglo XIX?
Sí, digo, a lo largo de los años, ¿tuvo muchas mutaciones?
Y sí, todo el tiempo están mutando. Uh-huh. Todo el tiempo están mutando. Lo que pasa es que hay algunas regularidades que atraviesan todo el siglo. Uh-huh. Todo el siglo y que llegan hasta el siglo XXI.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? El tema de las milanesas, por ejemplo, la receta más antigua que se conoce se publicó en 1880, se escribió en 1870 y hoy seguimos comiendo milanesas a full.
Claro. ¿Y el origen de la milanesa cuál es?
Y el origen de la milanesa está en, bueno, está en Europa, es muy discutido. Los italianos, los lombardos dicen que son ellos y te presentan un manuscrito del siglo XII o XIII, creo, y te dicen que ahí está la milanesa, cosa que los latinistas dicen que no. Después los austríacos dicen que la inventaron ellos, que los italianos se acusan de copiarse mutuamente. Bueno, la cuestión es que acá llegó como algo más de la mano de lo que se llamó cocina internacional, que era una cocina diseñada en Francia, pero que tomaba cosas de un montón de países.
Bien.
Y bueno, y ahí, de la mano de eso llegó la milanesa.
Claro.
Pero nosotros la hicimos propia.
Claro, eso te iba a decir, porque digo, es algo súper característico de la cocina porteña.
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros nos apropiamos de eso. Y está buenísimo, va, qué sé yo. A mí me parece
como de la milanesa, pero digamos, en todo lo que vos me venís contando, no puedo relacionarlo con las corrientes migratorias, ¿no? Porque evidentemente hemos adoptado a lo largo de los años mucho de lo de, digamos, de lo que nos fueron trayendo de otros países también.
Sí, por supuesto. La fugaceta que es un invento de acá, pero era la fugaza, una reversión de la fugaza genovesa, la fainá genovesa, los ravioles que se comían acá, que se comieron hasta los mitades de los 80, que eran siempre cuadrados y chiquitos, y de verdura, eran los ravioles ligures, o sea, genoveses. El matambre relleno, antes de la llegada de los italianos, era una cosa, y cuando llegaron los italianos, se transformó en lo que es hoy, porque no llevaba arvejas, porque no llevaba las verduras que lleva ahora. O sea, sí hubo una transformación, pero hubo cosas que no llegaron de la mano de los inmigrantes, como se piensa, sino más de la mano de la cocina de escuela, de la cocina profesional.
Ah, mira, yo pensé, digamos, claro, en idea así, ignorante completamente, me hacía como que, bueno, todas las cosas iban surgiendo en las cocinas particulares y de ahí salían, ¿no? Como la receta de la abuela en adelante.
Sí, es una mezcla, es que hay de todo, porque el tema es, la cocina española de, por ejemplo, 1830, cuando se publica el primer libro que se publica en Argentina de cocina, que es la reimpresión de un español, ya viene trasvasada por la cocina francesa. O sea, es una cocina española afrancesada.
Claro.
Entonces, nada, y ahí para adelante todas las mezclas que te puedas imaginar. O sea, vos pensás que Petrona, que enseñó a hacer las empanadas santiagueñas, y los pastelitos de dulce, y un montón de recetas criollas, ella estudió en la Cordon Bleu, porque acá en Buenos Aires hubo una sucursal de la Cordon Bleu. Entonces es como, todo el tiempo hay mezcla, todo el tiempo hay mutación. Bueno, eso es interesante también.
Y estamos hablando, recuerdo por las dudas, por si hay alguien del otro lado que recién se engancha, con Karina Perticone. Ella es semióloga, es becaria doctoral del CONICET y va a estar al frente de una charla, un taller con degustación que se va a realizar el sábado próximo, el sábado 2 de noviembre a las 18 horas aquí en el CCK. Digamos, cuando vos hablás acerca de las comidas, ¿hablás solamente de las comidas en los hogares o también de la comida que se ofrece en los miles de restaurantes que están ahora en la ciudad de Buenos Aires, perdón?
Y de las dos cosas, porque lo que pasa con el tiempo es que lo que aparece hoy en el restaurante como una novedad, dentro de, no sé, 50 años puede ser algo cotidiano en las casas.
Entiendo. Claro, claro, como hay una claro, traspolación en eso.
Claro, claro. Lo que hay un sociólogo que estudió esto muy en detalle, que lo llama efecto de goteo, claro, ¿no? Lo que está de moda al principio, que es inaccesible porque es exclusivo, porque después empieza a generalizarse y pasa la vida cotidiana. Algunas sí, claro, otras no. Nunca es automático, nunca es una cosa mecánica,
claro,
digamos.
Sí, 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 entiendo. Bueno, Karina, agradecerte el tiempo, que nos cuentes un poco acerca de esta charla y, por supuesto, invitar a los oyentes a que participen, a que se anoten, a que se acerquen al CCK el sábado próximo a las 18 horas en el piso 9 dentro del marco de Laboratorio de Sabores.
Bueno, te agradezco mucho. Vamos a probar algunas cosas muy antiguas.
Bien.
Que desaparecieron de las cocinas y son muy interesantes.
Ay, ahora quiero que me digas una, aunque sea.
Y yo propuse el budín de rosa, unas masitas de almendras que te hacían, uh-huh, en 1830 más o menos.
Sí.
Que más propuse unos pasteles de dulce, pero con especias. Pero hay que ver qué elige Martín Molteni, que va,
claro,
a ser el que se va a hacer cargo de
el
todo
esto. Se cargo de esto.
Que es muy capo. Y bueno, yo le mandé varias, pero sí, son todas cosas antiguas a recuperar.
Excelente. Bueno, te agradecemos mucho, Karina Particone, semióloga y becaria doctoral del CONICET. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias.
Un beso grande.
Un beso.
Nosotros nos despedimos, pero nos reencontramos el sábado próximo en Quedamos en el CCK desde las 5 de la tarde hasta las 6. Mi nombre es Candela Martín y le agradezco también al equipo que acompañó este programa. Yo solamente pongo la voz, pero todo lo demás es del equipo. Mariano Grande en la producción, muchas gracias. Hoy que vino con ayudantes muy especiales, Ezequiel Sánchez en la operación técnica, a Pepe Luis González en la técnica, y allí en Maipú le mando un beso grande a mis compañeros, a Matías Arreceigor y a Graciela Almada, así se dice, el sábado próximo a las 5 de la tarde. Quedamos en este caso.